Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque hemos vuelto un viernes más, así que todos a jugar. Hemos vuelto con más noticias, hemos vuelto con más entrevistas, hemos vuelto con más ganas que nunca, porque todo esto tira para adelante.
Efectivamente.
Arratsaldeón, Íñigo Sendino.
Arratsaldeón, hay un mensaje del Twitch que voy a leer ahora mismo, porque la verdad es que es muy propicio, pero primero tienes que presentarle a
Arratsaldeón Gorka Villalba.
Arratsaldeón, es que Carmona.
Y gracias a toda la gente que está en el chat. Íñigo, antes de decir cualquier cosa, como siempre toca, es hora de empezar con energía, con potencia.
¿Cómo la esclava, hijo de puta?
O sea, ¡es la hostia!
Le tenemos que meter...
¡Borja Hermosa! ¡Gracias por los 7 meses!
Le tenemos que meter en la radiofórmula. En fin, como decía aquí Neno, la voz de Borja Arbosa, nuestro benefactor máximo, diría yo...
Lleva 7 meses suscrito al Twitch. Acaba de renovar ahora.
Con diferencia, la voz de Borja es perfecta para las carátulas, así que...
Hoy en Gaming Room...
Que no tengo el guión.
¿Cómo te pillas?
Que no tengo el guión. Comentaremos las últimas noticias, incluyendo la salida del Horizon 2 Forbidden West y también el estreno de Crunchyroll en Nintendo Switch.
También hablaremos sobre las declaraciones de una jugadora profesional de eSport y la nueva página web de Tesura.
Y, por último, entrevistaremos a José Donaire, por Dios, de Tesura, con quien comentaremos una sorpresa. Tengo una pedrada tal en la cabeza que un nombre...
Es un poco
José
complicado.
José Donaire. Me provoca un chiste muy malo en la cabeza, así que hoy dejarme hablar poquito, por favor. Vamos para adelante.
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Por cierto, no sé si lo he dicho alguna vez, pero este stream, en general, cuando emitimos en castellano, porque nos queda... Pero este stream, cuando emitimos en castellano, aquí abajo, mira, aquí abajo... Tiene subtítulos, si os queréis poner, si estáis, yo que sé, en el transporte público y no nos podéis escuchar bien, podéis poner subtítulos, es una maravilla. Y de hecho, transcribe lo que estoy diciendo, mira, puedo decir perro y pone perro, y si digo pato pone pato, y si digo pata pone pata, y si digo peta, pues no fuméis petas.
¿Y si digo ayuda?
¿Ayuda?
¿Auxilio?
Ayuda, socorro, me están matando.
Ayuda. Sí, pone ayuda. Efectivamente, pone ayuda. Lo estamos viendo, lo estamos streameando.
Me encanta. Bienvenidos a Gaming Room, esa es una muy buena frase. Si estáis con nosotros hoy, ahora mismo, según estoy diciendo estas palabras a día 18 de febrero, hoy se ha lanzado el Horizon 2 Forbidden West. No os preocupéis, ya no hay copias.
Vamos a hacer una cuestión. Antes de nada, este programa va a tener varias referencias temporales muy sujetas
a
la actualidad, porque estamos muy actuales, a la vez muy faranduleros. Pero siendo muy actuales, tened en cuenta que la gente normal no escucha esto hasta el día 21.
Vale.
Así que hoy para la gente normal es el último día del sorteo.
Hoy para la gente normal es el último día del sorteo.
Pero para nosotros quedan 3 días. Es una cosa muy rara.
Vosotros esto, si lo estáis escuchando en el momento de salida, no en Twitch, no en el Patreon, lo estáis escuchando en el momento de salida en todos los medios. Me encargaré muy mucho de que esto esté en YouTube para ese momento.
Me encargaré muy mucho.
Lo estáis escuchando esto, si lo escucháis de salida, a eso de las 7 de la tarde, algo más a lo mejor. De lunes. Tenéis hasta hoy a las 12 de la noche para participar. A partir de mañana.
Eso no lo pone en ningún sitio, pero
a partir de mañana, Nanai de la China, chavales. Se os acaba el chollo.
Técnicamente, si en el tweet ya pone que es día 22, os jodéis.
Básicamente.
Esto es hora española.
Eso es.
Dicho esto, Gaiska, Gorka, petición.
Petición.
formato tiene que ser el pasado día. Da igual que el pasado día sea hoy.
Vale, pues el pasado día 18, que no, para mí es hoy, ha lanzado Gorka, lanza,
se retuerce con las paradojas temporales.
Como cuando la gente hace presentaciones en política y dice para todos, todas, todes. Vale, pues ha lanzado el Horizon Forbidden West.
No hemos empezado más caóticos, creo que ningún programa.
No te preocupes, que luego nos toca meternos meses con una japonesa.
Bien. ¡Racismo en Gaming Room! ¡Sí, señor!
¡No, si la racista es ella!
¡Discriminación en Gaming Room! Por favor, gracias. Venga.
Eso es lo que pedía el público.
Vamos a hablar del Horizon, por favor. Se ha lanzado. Voy a decir ha lanzado porque es un mix entre se ha lanzado hace poco y se lanzó hace mucho. Entonces, se ha lanzado el Horizon Forbidden West. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? En Play 5 ya sabéis que los juegos se han encarecido. Inflación, os jodéis. Sale a 60 euros en Play 4, a 70 pavos en Play 5, la edición normal, el juego normal de toda la vida. Luego tenemos la edición especial a 10 euros más en cada plataforma y hay algunas otras ediciones más. ¿Qué es lo gracioso? La edición regala, depende de a quién le preguntes.
Bueno, si me la regalas yo la compro.
Eso es lo que digo yo, que es lo gracioso. ¿Cuánto sale la bromita? 270 pavos.
Te prepara el café también, ¿no?
Más le vale. 270 pavos independientemente de la plataforma. Y diréis, 270. Bueno, a ver, dime qué tiene. Tiene el juego, la steel case, caja metálica, mini libro de arte, figura de Terromamut Regalia, el que podéis haber visto posiblemente en los trailers y demás, el primer trailer que salió.
Pero si me lo regalías es gratis.
Que
o
no.
¿Cómo va esto?
La figura de Aloy también.
No, y no te
un mapita
café
muy bonito del entorno, dos cartas. Cartas, en plan, como las del Pokémon, pues lo mismo. Sí. Piezas de máquinas, así a saltos. Banda sonora digital, cómic digital y algún que otro cosmético objeto NFT, yo que sé, dentro del juego.
Eso del banda sonora digital es en plan, ¿te dan un enlace de YouTube para escuchar la música?
No. Habitualmente lo que te dan es algún tipo de cassette, disco, lo que sea. Antes eran más cassettes, ahora suelen ser más discos. Con la banda sonora, básicamente.
Ha puesto banda sonora digital, entonces claro, va a ser un zip que te bajes de Google Drive. O sea, te lo digo.
No sé hasta
yo
qué
la
punto.
Última vez que compré un disco que fue este... De hecho, este, de unos
super
colegas
cremalleras.
De unos colegas míos, bueno, colegas, yo qué sé, el bajista sí es colega mío, que tocaron el otro día, en el Café Anchoqui.
El otro día.
Lo compré en el Kickstarter con una camiseta.
¡Kickstarter!
Y descarga digital, sí, fue un zip de Google Drive. O sea,
qué
es
guay,
así.
Qué guay.
Y el CD lo tengo inmaculado.
Ya,
sin
lo
tocar.
Gracioso es que, mira, lo gracioso es que yo puedo entrar ahora mismo al Spotify y pillar la del Horizon Zero Dawn y poder hacer la misma con la del Forbidden West, así que. Ya ves tú qué problema. Entonces.
Pero 270.
270, ese es el problema. 270.
Y tener una caja de metal.
Tú sabes que habitualmente para pues yo qué sé, si y sorteas alguna que otra cosa que sea de un coste inferior, pues puedes llegar a sortear 2, 3, 5, 10, depende de lo que sea. Vale, pues PlayStation, al igual que hace unos meses cuando hicieron la presentación de un evento del State of Play, sortearon una Play 5. En un streaming, que ya me estoy yendo un poco mal de verlo así, en un streaming que se hizo el pasado día 17, jueves, se sorteó una edición regalia, porque son 270 pavos.
Pero realmente la pregunta importante la está haciendo Borja Arbos ahora mismo en el chat. ¿De qué va el juego?
Que no te hace el café, coño.
¿De qué va el juego?
¿De qué va el juego? Es la secuela del Horizon. O sea, ya está. Es que no... vale.
Un resumen rápido. Horizon Zero Dawn...
Iba a decir por Íñigo, no. Ay, sí, dale, Villalba. Dale.
Horizon Zero Dawn es un juego basado en un futuro distópico en el cual la humanidad ha desaparecido.
La humanidad ha muerto.
La humanidad tal y como la conocemos ha desaparecido y solo queda...
La sociedad ha muerto.
Tal y como la conocemos.
Eso, sí. Claro, sí. Pero la humanidad no. La humanidad sigue existiendo.
Y hay robots gigantes. Y este trabajo, descubrir la verdad.
Es un poco estúpido porque es una mezcla entre el futuro y el pasado. Es decir, las máquinas han recuperado el control de la naturaleza, pero las máquinas son de formas de animales. Aún así, no han sustituido a los animales. Los animales siguen existiendo. Tienes jabalíes, tienes zorros, tienes pavos por ahí.
Ya está.
Espérate. Entonces, ¿cuál es la cosa? La civilización ha vuelto a organizarse de manera a lo antiguo. Es decir, ahora la gente se organiza por tribus, hay guerras entre tribus, no sé, ese estilo de cosas. Es decir, es un poco futuro distópico en el que la sociedad se organiza como lo hacía en el pasado.
Y un mundo abierto.
Y un mundo abierto muy potente y muy bonito.
Mundo abierto.
Muchas funciones, muchas máquinas.
partes de rol,
sí,
por a quien le interese.
Sí, la cosa es que el tema de lo que podía llegar a parecerte repetitivo en la edición, en la primera edición del juego, en la secuela se ha eliminado, el combate es mucho más intenso, a la historia le han dado gran relevancia, y una de las cosas que suelen tener muchos juegos es el hecho de misión secundaria, ve aquí, haces total, y luego no tiene ningún tipo de relevancia. Hasta ahora, todo lo que hemos visto en trailers, y esto te interesa a ti, Villalba, especialmente, todo lo que hemos visto en trailers son misiones secundarias. No se ha visto ni un solo minuto de metraje de la historia principal.
¿No aparece John Wick?
No se ha visto ni un solo minuto de metraje de la historia principal. ¿Qué significa esto? Que tú ves las misiones secundarias y ya de por sí estás diciendo, coño, están interconectadas, obviamente, aquí está pasando esto, luego en otro trailer veo esto y es obvio que está interconectado. Vale, pues las misiones son todas misiones secundarias. No hay ni un minuto de metraje de la historia principal. Lo cual es bastante interesante, la verdad. ¿Cuál es la cosa? Esto tiene varios puntos adicionales. Ya que lo he comentado antes, vamos a empezar por ahí. La presentación del pasado jueves 17. Se hizo una presentación de evento especial, tal, no sé qué, porque la noche siguiente salió el juego. Vino Nati Peluso, que hemos puesto una canción en el pre de Gaming Room, que se supone que es para el lanzamiento, porque simboliza muchas cosas, pero no puede simbolizar nada si no entiendo lo que está diciendo.
La puedo poner de fondo.
No la pongas que nos lo tiran.
No, si hablamos nosotros por encima, no pasa nada.
Sí, de hecho sí que pasa. Entonces, es que... eso. Una canción que ha sacado en plan, buah, sí, súper importante, no sé qué. Y yo creo que más era la entrevista, porque la canción no tiene en absoluto nada que ver con el juego, pero bueno. Y también vino Michelle Jenner. ¿Sabes quién es Michelle Jenner, Íñigo?
Sí, es una actriz, modelo, que hizo...
Que interpreta a Aloy.
Sí, porque es actriz de doblaje, porque de hecho su hermano, creo que también es... David Jenner creo que también es actor de doblaje. Pero David Jenner era el que hacía en la serie... Es que esta chica hizo una serie en la que hacía de algo de una reina... Era la reina Isabel, sí. En Isabel, en la serie Isabel, Michelle Jenner era Isabel. Y creo que su hermano era algún tipo de... ¿Su hermano? No sé.
Todo bueno. Me recuerda a historia de clase.
todo me recuerda a historia.
Normal, yo escucho Isabel y también estaba pensando en Isabel Segunda.
Es Isabel Segunda.
Carlis Moa.
Carlis Moa.
Todo me recuerda a eso.
También te digo una cosa, siguiendo la premisa Borja Arbosa, todo es historia.
Todo es historia. Todo tiene un trasfondo jurídico y todo es historia. Ya
todo
está.
Todo lo que ha pasado es
somos historia.
Y todo lo que pasará es videncia.
Es futuro. ¿Cuál es la cosa? Michelle Jenner vino y hizo unas pruebas de tiro con arco con una campeona olímpica de tiro de arco también.
De hecho, Michelle Jenner, para el papel de Isabel, se tuvo que preparar cosas como montar a caballo, tiro con arco, esas movidas.
Pues no se acordaba de ello, la verdad. Entonces, ¿cuál es la cosa? Un evento, súper guay todo, en el que era más que obvio, en plan, estaba muy catado, que querían darle especial relevancia a la mujer, más que nada porque son lo único que han aparecido. Entonces, las presentadoras eran dos mujeres, Nati Peluso, Michelle Jenner, etc.
Espérate, ¿qué acabas de decir?
Acabo de decir que se le daba especial relevancia a la mujer, porque el Horizon es uno de los juegos que más se tienen en cuenta a la hora de cuando hacen las cosas especiales de.
Sí, pero el Horizon no da especial relevancia a la mujer, la usa normal, no. No
la, usa, la, usa,
la usa, venga, la usa normal, canceladísimos.
O sea, no, sigáis no, que no, haya sí, empezado.
Le da,
lo he dicho mal.
La
pero
presencia
refiero,
que le da es la.
Pero no hace una presencia en plan. Extrema, no, lo usa como un protagonista
lo
más.
Sé,
no
lo
no
sé,
le da.
Lo sé. Es en plan, la protagonista es mujer porque es mujer, ya está, no por nada más.
No por. Mira.
Eso es, no por. Mira, no sé esto qué. En plan súper forzado. Vale,
a ver,
sí,
pero digo yo que si la protagonista es mujer, sí. Han hecho una canción con una artista que indiscutiblemente es un bombazo de artista.
Sí.
Pues ya está. Y el evento lo presentan dos presentadoras.
Sí. Pero luego a lo que me refiero es que todo lo que aparece.
Eso no
el
es,
evento todo el rato
yo no sé si eso es darle especial relevancia a la mujer o simplemente representar a la mujer en la sociedad con el papel que tiene.
Sí.
Ya está.
O sea.
Quiero dormir. Siguiente noticia, por favor.
No me refiero a eso. Lo que me refiero es a que el Horizon, por mucho que no se haga especial focus, en plan, no sea. Vale, vamos a hacer súper forzado.
Siguiente noticia,
que esto exclusivamente...
quiero dormir.
¡No! No vamos a hacer que sea súper forzado, que esto es una oda a la mujer. No, pero sí que se utiliza el juego como tal por la sociedad como una oda a la mujer. Eso sí que es verdad.
Bueno,
se suele utilizar de esa manera.
La sociedad puede hacer lo que quiera.
Se suele utilizar
vivimos
de esa
en
manera.
La sociedad.
Pero.
Aparte de eso, tenemos otras dos cositas relacionadas con el Horizon. Número uno, han sacado un set de Lego de 80 pavos. previsto para el 22 de mayo, un set de 1.222 piezas. Y pues obviamente una de ellas es la figura de Aloy. No está el precio convertido a euros, es que no sabemos si por la inflación aquí va a costar 1.200 o va a seguir costando 80 euros. Y bueno, el
¿cuántos set bolívares más o menos?
¿Con cuántos compro Venezuela?
El bolívar está ya, bueno,
en 5, ¿no?
No, claro, es que le quitaron
5. Ya está, 5, pero 5 que manzanas, quitaron, patatas, 5.
No, no, le quitaron 6 ceros hace como 3 meses o algo así.
Qué dolor.
O sea que puede estar el país en unos 3 millones de bolívares, que en realidad serían 3.000 millones de bolívares. Pero bueno.
Qué guay. En fin, inflación.
Todo cuesta una.
Y bueno, pues eso, como dato, que el set va a ser de cuello largo. El set va a ser de cuello largo. Entonces tú sabes lo que son los cuellos largos, es Lego. Muy bonito. ¿Podría ser de Terramamut? Sí, pero es que es la figura.
¿Qué coño es un Terramamut?
El Terramamut es el mamut que aparece en el tráiler, que es un mamut...
¿Hecho de tierra?
No, Terramamut es por el terrorífico.
Es un mamut terrorífico.
Que tiene encima la caseta de los malos. Literalmente lleva encima la caseta de los malos. A los que les tienes que parar y quemar.
Spoiler, pero siga.
Vale, no, mejor que no.
Quemar.
Quemar. Y lo último que tenemos ya como dato gracioso, y vais a entender por qué es gracioso, la polémica por el pelo facial de Aloy. Es decir, estamos...
¡Oh, esto ha sido una polémica de mierda!
Esto ha sido una polémica...
Esto ha sido una polémica de mierda.
Esto ha sido una polémica de mierda.
¿A qué ha surgido en Twitter?
Ah, obviamente ha surgido en Twitter.
Por eso no tengo Twitter.
Entonces, ¿cuál es la cosa? Creo que en 4chan también ha salido algo. En fin.
Tampoco me meto en esas páginas.
La cosa está en... con la Play 5, con la siguiente generación de consolas, con todo lo que está saliendo nuevo, las gráficas, etc. Obviamente lo que se intenta conseguir en todos los juegos en general, que son AAA y demás, es
que
el
se
realismo.
Vean bien los pelos.
Es el realismo.
Que Cristiano Ronaldo se
en el Red Dead Redemption 2, una misión puede ser una mierda, pero al caballo le cambian el tamaño de los cojones con el frío, efectivamente.
Vamos a poner...
Pero no lo ven, pero no lo ven.
La imagen, sí, estamos viendo la imagen de la noticia de Vandal.
Es verdad que tenemos el overlay de E3.
En la que se señala como esta muchacha, que si tú me dices que esta foto... es una foto, yo te digo que seguramente sea una foto, porque tiene de todo lo que puedes encontrar en la cara de una persona.
Esa es la cosa.
Pues sí, también tiene pelitos.
¡Tiene pelitos!
Porque sí. Todas las personas tienen pelitos en la cara.
Efectivamente.
Todo lo que hay.
Íñigo y yo ahora mismo tenemos más, pero aún así.
¿Cuántos millones han invertido en hacer ese modelaje?
De hecho, es que, un nivel estúpido.
Pero es que ahora mismo lo más gracioso de todo esto es que hacer esto cada día es más barato, gracias principalmente a Disney, porque como te hace 4 o 5 de estos al año, pues ellos mismos van haciendo las herramientas, tú coges, se las pagas y lo haces, y ya está.
¿Cuál es la cosa? Obviamente, Íñigo mismo lo ha dicho, todos los humanos tienen pelo, independientemente de su género, sexo o lo que quieras.
Pero la polémica
un helicóptero
ha sido,
Apache también.
Pero la polémica que ha sido que tiene pelo en la cara.
Sí, literalmente sí. Ha sido eso. Entonces, cuando se presentó el personaje, varios usuarios, especialmente uno, pero varios usuarios mencionaron su apariencia masculinizada y su ganancia de peso.
¿Masculinizada?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bien
sí.
Que no se quejaron cuando el caballo le crecían los huevos.
Y su ganancia de peso, así como el vello facial, que yo creo que es básicamente realismo. Y de ese tuit salieron varios memes porque el pavo en cuestión venía y decía, no sé si estaba en portugués o algo en brasileño, y decía, brasileño. ¿Alguien puede explicarme por qué Aloy tiene barba? A lo que salieron coñas como, ¿alguien puede explicarme por qué Ratchet tiene barba? O incluso, ¿alguien quiere explicarme por qué Kratos tiene barba?
¿Alguien me puede explicar por qué seguimos vivo? La humanidad en general.
La humanidad en general, no sé cómo ha sobrevivido, la verdad, teniendo en cuenta que hay ventanas y te puedes tirar por ellos.
Tenemos cuchillos.
Buena idea.
No, por esta ventana no te puedes pintar.
Los memes existen y de hecho esto salió hace bastante tiempo, pero es que aún así se ha hecho más relevante en eso. Hubo un usuario que cogió la foto en cuestión y precisamente a esa apariencia masculinizada, es que lo pone entre comillas porque es que ya no sé qué coño decir, masculinizada y a la ganancia de peso que alegaba, el pavo cogió y lo que hizo fue literalmente lo modificó de manera que pareciese un muñeco falso de Barbie. Y dijo, no, es verdad, porque Aloy tiene que maquillarse para salir a pegarle a un mamut, ¿sabes?
Por supuesto, pero qué
ironía absoluta, obviamente.
¿Pero qué pensabas?
Por supuesto, vas a matar a alguien con tacones.
Dice, claro, es que dice el pavo que, o sea, básicamente estamos buscando el realismo para, pues, eso, que parezca más realista, que todo sea, y yo mismo te lo he dicho, que parece una foto, y es que es verdad. Dice, claro, es que en un futuro distópico en el que tienes que saber si puedes sobrevivir un día más, ¿cómo vas a salir sin ponerte pintalabios?
Luego no me sorprende que salgan japonesas diciendo que los hombres...
¡No te adelantes a los hechos!
Le tengo ganas a esa.
Sé que se las tienes.
En fin, terrible. O sea, esto es todo tan terrible que hasta
esto
se ha cortado la música.
Esto es absolutamente estúpido. Hasta la música ha decidido tirarse por la ventana.
Pasemos a un tema más agradable.
Hasta la música ha decidido tirarse por la ventana.
Vamos a hablar del amigo de los niños.
Furbo.
De Nintendo. Oh, Nintendo.
¿Amigo de los niños?
Ese...
¿Amigo de los niños? Ese...
Amigo de las
que
carteras.
Que te clava 80 pavos por un remaster de un remaster de un remaster mal hecho.
Amigo de los niños, no de los padres.
Correcto.
¡Ah! Correcto. Vale.
Nintendo nunca ha dejado de ser esa empresa juguetera que te vende lo mismo de siempre.
Un amiibo por 14 euros.
Nintendo nunca ha dejado de ser.
Ahora que estoy en plan anécdota, este amiibo, yo solo tengo un amiibo. También tengo solo un amigo, que es este.
Has venido chistoso.
Este es el nivel de comedia que manejamos, ¿no? Esta es la media.
Es viernes, tío.
Este amiibo me lo regalaron.
Amigo de los niños ricos, efectivamente, Borja.
Este amigo me lo regalaron los compañeros del difunto podcast First Person Gamers.
F.
Básicamente, ¿sabéis por qué, no? ¿No?
¿Puedo decirlo?
Sí.
¿Puedo decirle mi palabra?
Pueden decir lo que quieras.
No sé, porque... No voy a decir lo que nos van a decir.
No, porque efectivamente, con la forma en la que está Luigi, parece que te lo puedes meter por el culo. Dicho esto... Es el criterio que tenía First Person Gamers a la hora de hacer regalos. Yo se lo agradezco. Y como todas las cosas que nos regalan, lo tenemos aquí en un sitio preferente.
Los plugs tienen otra forma.
Los plugs tienen muchas formas, querido
sí,
amigo.
Sí, pero ninguna tiene forma de Luigi.
Bueno, está claro que sí. Aquí
nuevas experiencias.
Aquí lo has visto.
No.
Dicho esto, el amigo de los niños.
Ay, por Dios.
Nintendo. Nuestro querido amigo que...
F es en el chat, por que, FPG que, y
no,
por Íñigo.
Que los niños no ven este tipo de programas, por favor.
Correcto.
Esto es más 18 por algo.
Esto, Luigi, pero ya no lo pone en el título.
No, pero sigue siendo más 18.
Bueno, Nintendo, el amigo de los niños, esa empresa juguetera maravillosa que sigue haciendo lo mismo de siempre.
Nintendo
y nos lo
es
sigue
una empresa.
Nintendo
es una empresa que te agarra por los cojones con una cosita llamada nostalgia y tira de ellos hasta que te los consigue arrancar.
Y luego te mete un Pikachu.
Y luego, cuando te los consigue arrancar, te pone un Pikachu en la cara.
Me ha gustado el comentario de Borja. Los chistes de Íñigo son como la declaración de la renta. A veces salen a devolver.
A devolver, hostias.
También. Yo solo pido que este año, por favor, me rescatéis de la campaña de renta. O sea, yo no voy a decir más.
No, solo por ese chiste te la comes.
Yo no voy a decir más, pero si veis que para a mayo estoy medio calvo y con ganas de tirarme de la ventana que tiene rejas.
Pero eso es lo habitual.
Bueno, entonces Xenoblade llegará en septiembre de este año.
Vamos,
a ver,
venga,
el pan nuestro de cada día, como diría el señor Jesucristo. Son los chistes malos.
Y desvariar.
Sí, pero las ganas de morirse
las ganas de morirse pueden robar como nosotros en este podcast.
Bien, vamos con Nintendo. Ha hecho un Nintendo Direct maravilloso de 40 minutos. Nadie sabe por qué ha sido de 40 minutos.
Porque son tontos.
No tenían contenido realmente
son
para
Nintendo.
Esto. Son Nintendo. Nos venden el doble por el cuádruple del precio. Porque son Nintendo, efectivamente.
Me estás recordando el Lleve 3, pague 4.
Y Lleve 3, pague 4. Gracias. Bien, entre otras cosas, presentaron el pasado día 9 Xenoblade 3, que llegará en septiembre de este año.
Sí, Borja, la actualización de Cyberpunk sí que entra en el guión, danos rato.
Danos tiempo. Pero no hace falta que le respondas en medio de mi noticia, por
lo
favor.
Lo hago.
Cállate.
Primero
da igual, si Nintendo da igual.
Voy a empezar a banearte.
Si Nintendo da igual.
Voy a empezar a butearte. A tomar por culo.
Pues habla por tu micro.
Perfecto. Este es el chiste que yo estaba buscando.
Entonces.
Xenoblade 3, septiembre de este año, ¿vale? Xenoblade, un juego de pegar hostias con una espada así de gorda.
Siguiente.
No es
ninja. Siguiente.
Mario Strikers Battle League Football.
¿Por qué se insisten en ponerle nombres largos?
Mario Furbo para los amigos.
Mario Furbo para los amigos.
Mario FIFA.
Mario Furbo.
No, ¿eso qué hace ahí? No.
Aquí hay un paréntesis.
Es que me cago en mi puta desgracia. ¿Por qué está ahí puesto eso?
Bueno, fuera, Mario Furbo se lanzará el 10 sí. de junio. Será un 5 contra 5 estilo
Perfecto.
FIFA.
Perfecto.
Con patadas voladoras.
Perfecto. Fire Emblem Warriors Three Hopes. O sea, los nombres de cinco palabras
Nintendo.
Están
maravillando. Bueno, no. Si prefieres, te recuerdo el... ¿Cómo se llamaba esta mierda? El Kingdom Hearts VS 1.2 HD Cloud Gaming. Bien. Remaster 4K HD.
Déjame,
no fake, que
se Cloud versión.
Vamos con más. Nintendo Switch Sports. Un juego nuevo, entre comillas, que llegará el 29 de abril, que este fin de semana ha estado en beta para año seleccionada, medio pública, medio no, que básicamente es el Wii Sports para la Nintendo Switch.
No van a conseguir el mismo éxito ni de coña.
Ni de coña, porque el Wii Sports venía con cada una de las 124 millones de consolas que vendió Nintendo con su Nintendo Wii.
Creo que el Wii Sports es el juego más jugado de todo el mundo.
Va a haber también un DLC para Mario Kart 8 Deluxe. Siguiente. Con nuevos circuitos. Splatoon 3, que va a llegar en verano de este
Siguiente.
Año. También llega una cosa llamada Life Alive, que no tengo ni puta idea de qué es eso.
Life Alive.
¿De qué dadas, no?
Ni idea. Y
no,
también,
esto no es Jabotel.
Y también presentaron una demo de Project Triangle. Y dicho
lo
esto,
nuevo de último que cambiaron el nombre al juego.
Y dicho esto, solo tengo una cosa más que decir, que es que como no hay subs de máximo nivel, Borja Arbosa, no me puedes censurar. Gracias y buenas tardes.
Las ventas de PlayStation 5...
No, digo otro.
Vamos a poner las recompensas de Twitch, no os preocupéis, Íñigo... Tendrás una recompensa que sea censurarte.
Ni de coña.
Sí.
Ni de
sí.
coña, porque como me censuréis. Sí. ¿Sabes qué pasa cuando me censuráis? Que la música se va, la cámara deja de funcionar y yo me piro.
La cámara sigue funcionando.
Bueno, pero la cámara puede dejar de funcionar. Mira, la cámara deja de funcionar, ya está. Ya dejó de funcionar.
El streaming sigue funcionando. En mi streaming la cámara sigue funcionando.
Sí, durante.
Sí, qué guay.
Un poco de retardo,
vale, las ventas. Dame música.
Claro que. Claro, no.
Dame
no,
música.
No, porque
dame
la música no tiene.
Íñigo, dame música. Esta música no tiene copyright.
La música también se ha ido. Ha dicho
dame música o te la pongo en el micro.
Que ya hay.
Ya está. Las ventas de PlayStation 5 duplicarán a las de Xbox Series X y S juntas. Sí, suena turbio. Pero es que Microsoft, con tanta potencia al Game Pass, solo está dando relevancia a los ordenadores. Conclusión: Sony dice, ¡wey! Es mi momento. Entonces, ¿quién ha hecho este análisis? Porque no es un esto va a pasar, es un esto esperamos que pase. No exactamente. Te explico por qué.
Está pasando.
Efectivamente, esa es la terminología correcta. Ha venido una empresita llamada Ampere Analysis y ha hecho sus análisis y ha descrito que...
Ampere Analysis. Bien.
Lo gracioso es que han dicho que en lo que va de año Microsoft ha vendido hasta la fecha 1,31 millones de consolas de
series, tanto X como S.
Y Sony 2,83 millones.
¿Euskadi Digital ha hecho cosas digitales?
Sí.
Bien.
¿Cuál es la cosa?
Espera. ¿Qué? ¿Vas que el abogado ha hecho cosas de abogados?
Borja, ¿has hecho cosas de abogados?
No está en tiempo real, así que nos tardará en
bueno, da
responder.
Igual. ¿Cuál es la cosa?
Espera.
Iñigo, ¿puedes parar, porfa?
¿Amazon ha explotado gente?
¿Amazon ha hecho cosas turbias con sus trabajadores?
Estamos en Twitch, que pertenece a Amazon. Perfecto. No podemos responder a esa pregunta.
Perfecto.
Mierda.
Baneados. ¡A tomar por culo! ¡Venga!
En esta casa nos banean cada 5 minutos. ¿Cuál es la cosa? Los datos de Ampere han dicho en el primer trimestre de año. Que yo sepa, a día de hoy para vosotros es 21 de febrero.
A ver, perdón. Intervengo. Tengo que intervenir.
¿Qué es? Primer trimestre legal.
Quedan 4 días
primer
para...
Primer trimestre fiscal
de... ¡Borja, año... ven aquí!
No, primer... Eso, esto lo explico yo. Primer trimestre fiscal del año fiscal estadounidense. El año fiscal estadounidense comienza en octubre. O sea, octubre, noviembre y diciembre son el primer trimestre fiscal de 2022. En este
vale, caso. Pues en el primer trimestre...
Entonces, quedan 4 días para el estreno de Elden Ring.
Efectivamente.
¿What?
¿Quedan 4 días? Sí, quedan 4 días. Lo has dicho bien, efectivamente. Sí, quedan 4 días.
¿What?
Y quedan menos 3 días para el estreno del Horizon Forbidden West. ¿Cuál
no
es la cosa?
He entendido vuestra matemática.
Efectivamente.
Yo tampoco.
Entonces, ¿cuál es la cosa? Pues en el primer trimestre fiscal ha pasado esto. Entonces, el duplicado es obvio. ¿Cuál es la cosa? Que ha venido Sony y aún así ha dicho somos la consola más vendida en el primer trimestre fiscal de 2022. Pero no estamos contentos. ¿Por qué? Porque Switch en ese periodo ha vendido 5,86 millones de consolas en su primer trimestre fiscal. Conclusión, Sony no está contenta. ¿Qué es lo gracioso? Que con Xbox One esta duplicación potente ya había pasado. Pero se espera que gracias al Game Pass y a sistemas y demás, esto
¿y la
cambie.
Virgen María?
Esto cambie. ¿Va a cambiar? No. ¿Por qué? Porque el Game Pass está enfocado a jugar en ordenador. Porque en una Xbox Series S... no me voy a comprar la consola para simplemente jugar en la nube, porque no tiene sentido. O sea, no. Eso ya lo comentamos en su momento y decidimos que no. ¿Cuál es la cosa? ¿Debería volver la guerra de consolas?
¿Eh? Nunca hubo una real guerra
siempre
de consolas
ha habido
entre
una,
las empresas.
Siempre ha habido
entre
una
las empresas, ¿no?
No. He dicho una guerra de consolas, no una guerra de empresas. Las empresas siempre se han llevado que te cagas, pero los usuarios siempre se han llevado de culo.
Que dos países estén peleándose porque... No, Xbox,
¡Ucrania!
No. ¡Ucrania! No, yo quiero a mi Putin.
Siguiente noticia. Íñigo, ¿qué opinas de la guerra de consolas?
La guerra de consolas, básicamente, ya no existe. Es decir,
la guerra de consolas siempre ha existido y siempre existirá.
No, ya no existe. No. La guerra de consolas existía cuando tenías 4 o 5 actores potentes que realmente estaban dándose de hostias por un mercado.
Mario
o Sony. Sega y Nintendo.
Ahora mismo lo que existe es un oligopolio.
¿Por qué
existe un oligopolio? Porque Nintendo juega a su juego y nadie quiere jugar a su juego. Por lo tanto, ellos se comen un mercado muy importante, que es el del jugador casual, básicamente. Y el resto está repartido entre 2 empresas que vimos el programa anterior, que juegan a ser enemigos, pero que tienen que llevarse bien. Entonces, al final, esto en la práctica es un oligopolio, porque cuando suben los precios, los suben los dos. Cuando bajan los precios, los bajan los dos. Cuando hay online gratis para todos, es en las dos. Cuando hay subidas de sus suscripciones, lo hacen los dos. Amigos,
sí, pero no.
Las consolas están en un mercado absolutamente cerrado.
Y luego tienes PC.
No estoy hablando de eso. Hace muchos años, cuando los inicios de los videojuegos, la guerra estaba entre Sonic y Mario. Estaba entre Sega y Nintendo. Siempre lo ha estado ahí.
Cuando los inicios de los videojuegos, la guerra solía estar entre Atari, Nintendo por ahí en medio, y una cosa que se llamaba Amiga.
Ordenador.
Que era un ordenador, pero no era un ordenador. Y luego estaba IBM por medio, porque
sí, vale.
Los ordenadores también tenían un componente muy importante de juego, sobre todo en la época de los 80.
Yo te estoy diciendo cuando se empezó a consolidar el mundo de los videojuegos.
Carmona, yo tengo suficiente con las guerras carlistas.
Aún así, cuando se empezó a consolidar el tema de los videojuegos, la batalla obvia era Sonic Mario. A día de hoy ya esa batalla no existe. A día de hoy ya no. Pero yo no te estoy hablando de guerras de consolas, ojo, de empresas. ¿Qué es lo que has dicho tú? Subida de suscripciones y demás. Yo te estoy hablando de usuarios.
Gaiska, el chiste se te cuenta solo. La guerra Sonic Mario es de los 90
ya.
Y la consolidación.
Y ten en cuenta que los que se pelean son los mismos que dicen que. ¿Cómo se llama la de?
¡Olvídate de la japonesa! ¡Olvídate de ella!
Son los mismos que dicen que Aloy está masculinizada porque ha ganado peso y tiene pelos. Son los mismos, Carmona. ¡Orangutanes!
¿Tu clase son orangutanes?
Lo son. Y los quiero.
Qué bonito. Aún así, la guerra de consolas es algo que ha existido siempre, en mayor o menor medida, y seguirá existiendo
¿Qué relevancia tiene la guerra de consolas con esto?
Precisamente
bueno, sí,
en eso.
Estamos hablando de esto, ¿vale?
Precisamente en eso.
Pero quiero decir, es que al final solo hay 2 sistemas. ¿Qué guerra hay aquí? Es que
precisamente eso. O sea, o eres de Burger King o eres de McDonald's. Esto es lo mismo.
Pues no sé de qué hacer.
¿Y Burger King y McDonald's tú dirías que tienen abierta la guerra de la hamburguesa?
No, pero sí la guerra de la comida rápida americana original.
Ni de coña, ni de coña. Primero, porque en la guerra de la comida rápida original te estás olvidando de 3 o 4
KFC,
actores.
Nintendo.
No.
¿Y Subway qué es?
Y Telepizza.
Subway no tiene tal nivel.
Domino's.
O sea, espera, perdón. Para un segundo. Acaba de decir con sus santos cojones que la empresa que tiene más franquiciados en todo el mundo, Subway Incorporated, está fuera de la guerra de la comida rápida.
En España.
¡Tócate los cojones, macho! ¿No tienes ni puta idea de ciertas cosas, amigo? No. Es que no hagas paralelismos que no son. ¿No? ¿Es que no? ¿No? ¿No? Se ha quedado cuajado ahora mismo.
Pues nada.
Amigo, es que para comparar ciertas cosas hay que saber un poco. Es que no hay una guerra abierta de consolas ahora mismo. Es que
tú estás hablando de las empresas. No estoy hablando de las empresas. Estoy hablando de los usuarios.
Un poco entre usuarios.
Pero los usuarios son, efectivamente, como ha dicho Villalba, una panda de orangutanes que muchas veces no saben ni lo que quieren ni lo que opinan. Porque están en la histeria.
Pues o sea, esa panda de usuarios son los que compran las consolas y hacen que estas cifras sean estas cifras.
Son 4 gatos que gritan mucho.
Efectivamente.
Es la gente que hace que estas cifras sean estas cifras.
No.
No
digas que el 90% lo hace cuando son un
5%. No son un 5%. Nunca han sido un 5%.
Sí.
Nunca han sido un 5%.
Tú vete a una persona que tiene una Xbox y no te va a decir, guay, putos los de PlayStation, los veo uno por la calle y lo pateo.
Hombre, es que si vas a donde una, pues no.
Yo tengo PlayStation y yo digo, guau, ese tiene Xbox, voy a meter una paliza. Pero es que como yo, la gran mayoría de gente normal con 2 neuronas.
No.
Sí.
No.
Que no, que
no es porque tú comas McDonald's vas a pegar una paliza a una Burger King.
Que te estás inventando una guerra.
Que no me estoy inventando nada.
Que es que esto es...
La guerra de consolas es mainstream, ya ha sido mainstream siempre.
Era cuando la publicidad muy agresiva estaba, pero eso es en los 90.
Claro, era cuando las bajadas de precios eran agresivas.
Estamos en 2022.
Se reaviva cada vez que sale una nueva consola, de ambas generaciones.
No, la de PlayStation 3 ya estuvo muy muerta esa guerra. Y la de PlayStation 4 ya no hubo guerra.
Sí, sí que hubo guerra.
En cada generación, hay un ganador y un perdedor, pero es que
no estoy hablando de cifras.
No hay mucho más.
En la guerra de consolas nunca se habla de cifras.
Entonces, ¿de qué se habla?
Siempre se habla de juegos.
De argumentos.
Que está más chula la PlayStation, que tiene lucecita.
Claro, de argumentos idiotas, de orangutanes que hacen mucho ruido en Twitter.
Siempre se habla de juegos en las guerras de consolas. Entre los exclusivos de PlayStation,
ahora mismo los exclusivos de PlayStation que produce Microsoft y los exclusivos de Microsoft que produce PlayStation, no me jodas.
Coño, la compra de Activision está hace 2 días.
Claro, ¿de qué guerra vamos a hablar si es que a partir de ahora lo único que hay son dos monstruos que están
comprando,
repartiéndose la tostada entre ellos?
Eso sí,
y
joder.
Es que eso no lleva siendo así.
Sigue una noticia que Borja Arbosa está esperando.
Lo que te iba a decir es que ha dicho Borja justo: no habrá una guerra como tal, pero sí que es cierto que el usuario o gamer tiene que optar entre los ecosistemas. Obviamente, claro, te puedes comprar una Play 5 y una Xbox Series X, sí, pero aún así siempre suele haber un DG, un tiende a una de las dos.
No, claro, no puedes, no tienes tanto dinero, es imposible.
Por eso te he dicho que hay un DG a una de las dos. O sea, pero que no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que hay gente que viene y te dice: mira, tengo mi colección y tiene una Play 1, una Play 2, una Play 3, una Play 4. Sí, pero, o una Play 1, Play 3, Play 5,
pero
yo qué sé.
Actualmente Xbox no tiene. Xbox, todos los juegos de Xbox están en el ordenador. No tiene una base.
Sí, claro, porque Microsoft.
Claro, porque
obviamente.
Microsoft.
No, pero vamos a ver, hay otra cuestión. Lo que está hablando Borja es efectivamente lo que yo decía de un oligopolio. Tienes que elegir entre uno u otro porque en el mercado no hay más opciones que esas. Igual, si consideras el Steam Deck una consola, pues igual puedes expandir.
Pero Steam Deck sigue siendo Microsoft, sigue siendo...
No.
Como me va diciendo, Borja está esperando su noticia de
Cyberpunk. Funciona con Windows, si no me equivoco.
Sí, pero una cosa es que funcione con... No, no funciona con Windows. Funciona con una versión de Linux un poco chunga que todavía no se ha publicado.
Pero tú tienes Steam y tienes tus cosas.
Pero tienes Steam.
Entonces vas a poder jugar a los juegos de Xbox.
Salvo que tú... consideres el Steam Deck como una consola,
no,
que lo dudaría bastante, no. Tienes dos consolas y tienes dos ecosistemas, punto.
Y luego está Nintendo aparte.
Y no hay nada más. Entonces, ¿eso qué es en mi mundo? Pues un puto oligopolio.
Pues
¿verdad?
Ya os preguntaremos en Twitter a ver si opináis que la guerra de consolas ha desaparecido o si sigue activa.
Haz una encuesta, toma por culo.
Borja, no nos reportes, ¿vale? Vas a tener que esperar un poco para el Cyberpunk, pero lo vas a tener, no te preocupes.
Nos está básicamente marcando todo este programa.
Básicamente.
El programa lo marca.
¿Qué ha pasado con Crunchyroll?
Que está de nuevo en Twitch.
Vale,
ha aparecido en Twitch. Ya está, ya puede estar en Twitch.
¿Qué Twitch? ¿Por qué te digo que te leas las noticias antes de empezar el programa?
¿Por qué te he dicho que he dormido menos de 5 horas?
Me da igual, te he dicho que te leas las noticias.
¿Por qué estáis limpiando vuestros trapos sucios en directo? Es que yo no lo entiendo, ¿verdad?
¿Qué ha pasado con Crunchyroll?
Está disponible en la Switch, en la Nintendo. La consola.
Lo digo yo. Crunchyroll ya está disponible en Switch de manera completamente gratuita, que es la plataforma. Aún así, ¿te vas a comer 400 anuncios? Sí. ¿Vas a tener mazo problemas? Sí.
No.
Conclusión, paga.
No tiene anuncios.
Tiene anuncios. La versión gratuita tiene anuncios.
No hay versión gratuita.
La versión gratuita tiene anuncios. Tiene las funciones habituales de Crunchyroll. Su visión al lado offline, por ejemplo, que es obviamente en la función de pago. Incluye una prueba gratuita, por si os interesa, de 14 días, en la que no tenéis anuncios, podéis descargar cosas, etc, etc. ¿Qué es el dato importante? Nintendo adquirió Crunchy en 2020. ¿Por qué estamos en 2022 y sacan la aplicación para Switch ahora? No lo sé. Pregúntaselo a Nintendo. De todas maneras,
Nintendo.
También se... En fin.
Nintendo sabe.
De todas maneras, también se espera que se incluya... Crunchyroll como aplicación descargable en la suscripción a PlayStation Plus. ¡Ojo! No es como la Switch. La Switch, automáticamente, solo por tener una Switch, ahí la tienes. De la otra, en Play, se espera que con la suscripción a Plus, es decir, paga, puedes descargar Crunchy. ¿Que me parece estúpido? Sí. ¿Que puedes entrar también por el navegador de Play a Crunchy? También.
¿Que puedes coger el móvil, buscarlo y ya está?
También. Entonces, Sony, aprende a hacer cosas, tío, que te ganan. Yo creo que con eso lo tenemos bastante resumido. Tuya.
¿De quién?
Tuya.
Mía. Tezuura anuncia su página web. El publisher de indies especializado en ediciones físicas ha presentado una nueva página web muy bonita donde nos cuentan todo lo que hacen con sus acerca de sus contactos, sus estrenos, como títulos que no tengo ahora mismo a mano.
Como
pero
FNAF
que...
Security Breach o Summer in Mara.
Gaiska se conoce todos, pero no me los ha puesto en el guión. Pero, para hablarnos de esto, esta debería haber sido la última.
Porque, para darle paso, sí, pero
porque así. Esto es un paso estupendo. Así que vamos con la siguiente noticia rápida.
Nueva temporada de Overwatch League y Overwatch 2. El 5 de mayo, si usted quiere aumentar un poquito la información.
No, es que sale esto el 5 de mayo.
Sale
el 5
de mayo.
Sí, no sé, pone 5 de mayo. Así,
claro, punto. Porque hay datos.
Te pongo los verbos. Sale el 5 de mayo, es...
La quinta temporada de la liga.
No hace falta verbos, lee.
El lanzamiento de Overwatch 2 se plantea en principio para el 2023.
Tras habernos anunciado durante 4 años.
Tiene...
Un nuevo modo, 5 contra 5.
Y ya está, déjalo.
Sí. Y Overwatch 2 llegará a todas las plataformas en las que actualmente está disponible Overwatch.
¡Qué bonito!
Tras
qué
haber
bien.
Esperado tanto tiempo, finalmente dicen, venga, vamos
y
a dar algo para el año que viene.
¿Te venderán el mismo juego?
Sí, pero yo qué sé, a lo mejor Widowmaker tiene más píxeles.
Venga, Cyberpunk, polígonos. Que si no Borja se va a poner mucho...
¡Borja, toma, Cyberpunk!
¿Cyberpunk? ¿Empieza? ¿Dale?
Está tú? En azul.
Ah, ¿qué es...?
Cyberpunk 2077 ahora permite recibir nudes de nuestros intereses románticos.
En la actualización 1.5 del juego, además de eliminar errores, se añade la posibilidad de recibir fotos picantes de nuestros intereses dentro del juego. En la red social Reddit, como no, ya están creando foros para compartir estas imágenes y para que os podáis hacer un montón de pajas patrocinadas por Cyberpunk. Yo me pregunto...
El Cyberpunk estará roto, pero podéis tener nudes.
Yo me pregunto una cosa, Gaiska Carmona.
Dime.
¿Por qué me redactas a mí las noticias como se las tienes que redactar?
Porque esa noticia era suya y me la he tenido que cambiar en último minuto.
Es que me pones a mí...
Te pongo,
enviar
te pongo
nudes en un videojuego
report, pero si luego tampoco tenés las noticias, ¿qué
el
más te
reporte
da?
Está llegando porque efectivamente Borja Arbosa considera que esto es...
Hemos sido engañados.
Poco para una noticia rápida.
Bueno, vamos a terminar vamos a terminar por todo lo alto.
No, perdón. Vamos a intentar mantener la compostura a la siguiente noticia porque...
Hostia.
Porque si llevamos
que no podemos.
Un programa que podrían censurarnos la mitad...
Borja, quédate, porfa.
Vamos.
Borja, quédate, porfa, que esto te interesa.
Esto es la vergüenza.
Vale. Una gamer ha sido despedida. No bajo cualquier circunstancia.
No, gamer no.
Tanukana, una jugadora profesional de Tekken, ha sido despedida
tras asegurar
que los hombres de menos de 170 centímetros, perdón, de 1,70 m, no tienen derechos humanos. Formaba parte del grupo Cyclops Athlete Gaming, y por lo visto en Japón 170 centímetros, 1,70 m, es una medida por debajo de la estatura media. Yo pensaba que eran bajitos. La jugadora aseguraba que estos hombres deberían someterse a cirugías de alargamiento de huesos para aumentar su altura, para crecer un poco de manera artificial, y en un tuit dijo que su intención no era menospreciar a la gente baja, sino un intento equivocado de alabar a la gente alta. De todas maneras, el grupo de eSports ha perdido los patrocinios de Red Bull y de Alienware. ¿Qué es lo gracioso? No ha dicho solo esto. Villalba, continúa.
Cabe destacar que no es una persona muy agraciada. También se ha metido con el grupo LGTB.
A ver, perdona. Acabas de hacer un ad hominem de libro que no tendríamos que hacer ni de coña.
He visto fotos de ella y mide medio metro.
Da igual. Que ella diga cosas vergonzosas no significa que la tengamos que criticar porque entre en ese grupo.
También se ha metido en el grupo
de los
LGTB diciendo...
Número uno, gente baja. Número dos, LGTB.
LGTB diciendo que son enfermos mentales. También
¿Perdona?
Sí,
¿amiga?
Sí.
También
hijo.
Se ha metido, número curioso, cuatro, con las tres. Mujeres de escaso busto. Por así decirlo, mujeres de poco pecho.
De poco pecho.
¿Vale?
Cabe destacar que ella también entra en ese grupo.
¡No me hagas otra domine, joder!
Número 4.
Ha sido un ataque a mi persona bastante grande con la altura.
Número 4. ¿Hay algo más?
No me acuerdo. Sí, no, los hombres que vivían en casa de sus padres.
Ah, vale, eso es número 4. Conclusión, se ha metido pues con el 85% de la sociedad posiblemente, incluso con más. ¿Perteneciendo ya a muchos de esos grupos? Posiblemente. No lo vamos
pero
a...
que dejéis el adómine.
No lo vamos a calificar...
Era una nana.
No lo vamos... No lo vamos a calificar nosotros, no vamos a ser nosotros quien los juzgue, porque suficiente tiene la empresita, bueno, empresita, con el equipo con haber perdido los patrocinios de Red Bull y de Alienware.
Y ser despedida.
A los pocos minutos de decir eso, lo que hace es que intentó disculparse, no puedes disculparte de eso.
No, no,
o sea,
no, 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 no.
En las disculpas de la cancelación no te puedes disculpar.
Básicamente.
Pero que esas disculpas, la primera fue, en plan, no iba con mal sentido, pero sin pedir disculpas, en plan, lo siento.
Sí, literalmente.
Y la
dijo,
segunda
a ver,
fue...
la idea no era meterse con la gente baja, sino decir que es que estoy enamorada de la gente alta. Vale,
por pues, eso no tienen derechos.
Básicamente, no has dicho me gusta la gente alta, has dicho que le jodan a la gente baja.
Por eso alguna.
La cosa. Y la cosa no es ni siquiera que haya dicho es que no tienen derechos. Es que no tienen derechos humanos. Y creo que ha llegado a decir que no deberían considerarse humanos las personas LGTB, ¿puede ser?
Que tienen enfermedades mentales.
Enfermedades mentales, efectivamente.
Qué bonito.
¿Se supone que estamos en el siglo XXI? Sí. ¿Gente como esta existe? Sí. ¿Prefiero los orangutanes de la guerra de consolas antes que esto? También.
A ver, que yo creo que, esto, que esta y la de los orangutanes del Aloy son similares.
¿Un poco de morra del horóscopo? Pues no sé, a lo mejor también. O sea,
bueno, en fin, vamos a dejar esto ya y vamos efectivamente...
Pero preséntalo bien.
Ahora, a hablar de Tesura Games, porque es un publisher de indies que ha presentado su página web destacando cosas tan bonitas como Maze of Gods, Road 66,
y Samenimara.
Samenimara, edición coleccionista, o Five Nights at Freddy's Security Breach, que... Son
FNAF Bridge, el último.
Los publishers de toda esta gente. Pero como lo mejor es que los protagonistas hablen por sí mismos, vamos a dejar que en este caso nos cuente todos los detalles de Tesura José Donaire, su responsable de Public Relationships, o sea, PR. Que lo dice él todo estupendamente.
En esta edición hemos hecho un cambio y es que en la sección de la entrevista de hoy no os traemos un indie, como de costumbre, sino que está hoy con nosotros José Donaire, PR de Tesura, publisher español especializado en las ediciones físicas de los indies. Buenas tardes, José.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Para quienes no os conozcan así de primeras, cuéntanos un poco más en profundidad, yo he dicho un par de datos, pero ¿qué es Tesura? ¿Qué sois?
Vale, pues lo has dicho muy bien, somos un publisher de videojuegos indies y somos principalmente también distribuidores. Lo que hacemos es tener juegos de alrededor de todo el mundo y traerlos aquí a España. ¿Vale? Llevarlos a vuestra tienda favorita de Game, FNAC, Amazon, lo que sea. Y ya lo ponemos a vuestra disposición, digamos. Juegos que no son tan conocidos, que de cualquier otra forma no llegarían, los traemos.
¿Cuánto tiempo de vida tiene Tesura?
Tesura es muy, muy, muy jovencita. Tesura lleva un año y 2-3 meses. Anteriormente nos llamábamos de otra forma, era Avance, pero decidimos evolucionar, dar un cambio a adjudicarnos más procesos, que es la parte del publishing, y por eso decidimos cambiar el nombre, porque íbamos a tener más funciones y un poco más con mira internacional.
¿Esa empresa anterior cuánto tiempo había estado en activo?
20 y pico años, yo creo. Mi jefe empezó, mira, haciendo CDs de carretera, disquets, esto que ibas a una gasolinera y te lo encontrabas en el típico puesto este de CD de Camela a 1 euro, cosas así. Pues empezó haciendo justo eso, con CDs, con disquets y con cintas de cassette. O sea, que mira si tenía tiempo, sí.
¿De dónde habéis evolucionado? Es decir, ahora sois publishers y distribuidores, me lo has comentado. ¿Qué hacíais antes?
Pues viene todo de ahí, viene todo del tema de la música, de discos de música. En un momento llegó también a entrar un poquito de videojuego, como el tema de la música fue en decadencia, empezamos a aceptar cosas de videojuegos. Solamente primero con la parte de distribución, pues eso, tenemos 5 o 6 o 10 o 20 partners que son publishers también en otros países, que de otra forma no tendrían sus juegos en España, y lo que hacemos es traer sus juegos a España. Era lo que hacíamos principalmente. De hace un año y poco aquí, lo que hacemos también son labores de publisher. De publisher sobre todo de ediciones físicas. Pues si un estudio de desarrollo o otro publisher incluso quiere sacar su juego en físico y necesita una mano, necesita, no sabe cómo hacerlo, lo quiere traer a España, lo quiere mover por el resto del mundo, ahí estaremos nosotros.
¿Quiénes conformáis el equipo de Tesura? Porque si no me equivoco, en la web, que además la habéis estrenado hace nada, la hemos comentado justo antes, creo que aparecéis 4 roles, pero entiendo que hay más por detrás.
5. Lo máximo que hay es 5, que es una persona de cuentas, de pues eso, gestiones, contabilidad y todo eso, pero vamos, es lo que veis, no hay más. Está Eduardo, que es el CEO, que es la persona que ha estado, la que fundó Avance en su momento, que es la anterior empresa. Sigue siendo CEO ahora en Tesura Games. Está mi compañera Ruth, que lleva toda la parte de negocio. Mi compañero José 1, ahora si queréis contamos la anécdota de José 1, José 2, que es bastante graciosa. Que se encarga de toda la parte de diseño, pues diseño de las cajas, diseño de mucha cartografía o cartelería que veis en redes sociales, me ha hecho una mano también. Antes hemos tenido una idea muy loca de decir, ¿por qué no podríamos hacer esto para el futuro? Tal, tal, tal. Digamos que se encarga de plasmar lo que es Tesura en imágenes. Y luego estaría yo, que soy la cara pública, redes sociales, PR y un poco de marketing digital, también tema de relaciones con sus estudios y un poco eso.
¿Qué es PR?
PR es relación con prensa, influencers, creadores de contenido, la cara pública, digamos, lo que la gente suele ver si quiere contactar con Tesura.
Oye, has mencionado una anécdota, no nos puedes dejar ahora con
sí. Bueno, yo llevo un par de añitos aquí en Tesura, yo empecé cuando estaba terminando Avance y nuestra oficina tiene dos plantas. Y los Joses, que nos llaman los Joses porque somos dos, estábamos abajo, la planta de abajo, trabajando mesa con mesa. Y Ruth y Eduardo, el jefe y la compañera, estaban arriba. Cada vez que pasaba algún marrón, alguna cosa, ¡José! Claro, imagínate, se oía José de la planta de arriba a la planta de abajo, pero nadie sabía qué José era. En plan, y nos mirábamos él y yo, que sea para ti, que sea para ti, que sea para ti. Un día, de risa, dijo uno, y yo entendí, y él entendió que era él porque había llegado primero, y yo dos, porque ahora llega más tarde. Así que de ese momento, José 1 y José 2.
Así digamos lo que suele pasar, ¿no? Un poco en estudios superiores y tal, ¿no? En clase y demás, sí. Que hay tres personas con el mismo nombre.
Podría haber llamado Donaire o no sé. Así que aquí estoy esperando que se jubile José 1 para yo heredar el único papel de José. Sí.
¿Con qué estudios trabajáis? Porque sí que es verdad que hay indies, pero también he visto algo potente. Por ejemplo, el ejemplo claro por ponerlo, FNAF Security Breach.
Sí, esa es parte de distribución. También tenemos, hemos tenido Kena, que yo creo que es de los más potentes con Emberlab. Esos son juegos que nos llegan de fuera para nosotros aquí distribuir en España. Pues hemos tenido Streets of Rage, hemos tenido Al Skin. Hemos tenido licencias bastante, bastante potentes. The Binding of Isaac, no sé si os sonará también.
Binding of Isaac, el clásico de los los roguelike.
Sí, pues todos esos en España, si tenéis una copia, esos son trocitos de nuestro trabajo. Y de nuevo, esos son partes de la distribución. La parte de la publicación es distinto. Y aquí también tenemos estudios muy, muy, muy tochos. Españoles, pues seguro que conocéis a Chivik Studio.
Precisamente, te iba a mencionar yo ahora.
Claro, con The Game Kitchen estamos haciendo ahora la edición física de su primer juego, que es algo que tenemos mucha, mucha, mucha ilusión. Luego Mango Protocol, tenemos un montón, incluso nuevos que no tienen y no son tan conocidos. Elementalis, que es un proyecto que nació en Kickstarter, vamos a llevar a cabo su edición física porque nos gustó mucho, mucho, mucho el proyecto. Digamos que no tenemos nivel, nos tiene que gustar el proyecto y adelante.
Aparte de Tesura, ¿hay alguna otra empresa con la que también se suelen poner en contacto los estudios de fuera con la que vosotros tengáis algún tipo de colaboración, algún tipo de, no sé, compañerismo, por decirlo de alguna manera?
¿De otras distribuidoras, otras editoras, dices?
Sí.
Yo te diría sobre todo, por ejemplo, las grandes, porque la verdad es que no puedes hacer una edición física de Nintendo Switch si no tienes contacto con Nintendo. Igual con Play, igual con Xbox. Ese sería un muy buen ejemplo. Si llevamos a cabo algún tipo de relación, por ejemplo, con Kena, sí es verdad que hicimos una campaña de marketing de PR gigante y ahí se estuvo también PlayStation por medio. O sea, que sí se suele dar, esos toques de que estamos todos a una.
Entiendo entonces que tenéis contacto con Microsoft, Sony y Nintendo, por lo menos.
Sí, pero no solo a nivel español, sino ya te hablo de mundialmente, claro. Tú tienes que contactar con Nintendo Global, con PlayStation Global y con Microsoft Global si quieres hacer una edición para su plataforma.
¿Cuál es el proyecto más ambicioso que os han encargado?
Pues es buena pregunta, no lo había pensado. Yo creo que este año, es verdad que el año pasado tuvimos ediciones físicas y lo más gordo fue Summer in Mara, porque fue así como de lo más potente, porque le queríamos dar un toque muy, 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 muy especial. Y este año no sabría qué decirte. De la parte de distribución sí sabría, no te lo puedo decir porque igual me cuesta el puesto, que de hecho justo nos lo han confirmado hace 2 horas y estoy todavía saltando de alegría. Y te diría que en nuestros propios juegos tenemos un line-up, tenemos un catálogo muy, muy, muy chulo para este año, y con el primero de The Game Kitchen, a Yuppie Psycho de Baroque Decay también lo vamos a traer a edición física a nivel europeo entero. O sea, hay cosas muy, muy, muy gordas en camino, sí.
Oye, ¿habéis pensado en hacer algún tipo de revista o algo para sacarlo? Que ya sé que la página web la tenéis nueva, pero ¿habéis pensado algún tipo de revista? No sé, estilo GTM Restart o algo para anunciar las cosas.
Me pillas con esto, que es del
¡venga!
Año pasado. Pero al esto lo iba a llevar, esto también tiene una anécdota. Esto lo íbamos a llevar al Indie Dev Day, que fue en octubre, noviembre, sí. Si no me equivoco, del año pasado, ahí en Barcelona, y lo íbamos a llevar rollo, pues toma, esto es tesura, aquí tenéis, con lo que viene. ¿Qué pasa? Que os lo voy a enseñar. La coleccionista de Summer in Mara, que ya ha salido, no estaba ni terminada. ¿Qué pasa también? Que estos tres, que ya están anunciados también, espero, sí. estos tres no estaban tampoco ni anunciados. Ni Zombie Night Terror, ni Regnum, ni White Knight. El bombazo gordo de este panfleto, que era Yuppie Psycho, tampoco estaba anunciado.
Ya.
Yeah. Había cosas muy, muy gordas que yo no podía ir enseñando a la gente. Mira, te enseño cinco páginas, pero la sexta no, que hay spoiler gordo. Pero sí. Y de hecho con GTM hemos colaborado un montón también por llevar más impreso. Hicimos una portada a Chris Tales, uno de nuestros juegos. El libro de Summer in Mara lo han hecho ellos, el libro de arte, que os lo voy a enseñar porque tengo aquí la edición. Justo. Mira, este librito se ha encargado a.
El mini libro de arte, efectivamente.
Sí. Que es una miniatura del que hicieron ellos para el Kickstarter. El que hizo Chivik para el Kickstarter. Y colaboramos. Días, parecería buena idea, tal. Ya lo tenéis hecho, sería mini ¿cómo se diría? Miniaturizarlo, hacerlo más pequeño. Miniaturizarlo. Sí, encantados, tal. Y aquí está parte de su curro. O sea, que esa no hay, no nos ponemos barreras para nada. Y siempre que la cosa salga y salga así de bien, con equipos tan, tan guays y tan, el curro tan fluido y tan buena calidad que el resultado final.
Yo te diría así que la edición especial de Summer in Mara es una de las cosas más potentes que habéis tenido a nivel creación, porque sí que es verdad que trae como muchas cosas, ¿no?
Sí, es bastante tocha, la verdad. Siempre suelo quedarme con una de recuerdo y esta sobre todo queríamos darle un toquecito especial, que es el diorama acrílico, y la banda sonora también era muy, muy especial, y porque para el estudio era muy importante esa banda sonora y queríamos transmitirlo también al usuario final y de forma de agradecerle al estudio. Siempre lo hacemos, siempre nos gusta, siempre nos involucramos mucho todo el equipo con todos los juegos.
Ya que me comentabas eso, que sois distribuidores y publishers al mismo tiempo, cuéntame cuál es el proceso de comercialización, bueno, primero de creación en físico obviamente de un producto y luego de comercializarlo.
Vale, pues aquí igual me meto en terreno pantanoso. Digamos que primeramente vemos los juegos, aceptamos los juegos, edición física, se decidirían plataformas, ¿vale? Por ejemplo, Xbox tiene muchos requisitos que a lo mejor a un estudio indie como nosotros, bueno, estudio, empresa indie de cuatro personas muy, 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 muy pequeñitos, nos crujiría sacar un juego solamente en Xbox. Por las condiciones que pone Xbox, no porque Tesura no quiera sacar juegos.
¿Algún ejemplo me puedes dar?
No te puedo llegar a decir cifras, pero sí es verdad que te puedo decir que Microsoft es la que más barreras pone, ¿vale? Ni Nintendo ni PlayStation. Microsoft es la para la que es más complicado.
¿Pero barreras en qué sentido?
Barreras en los procesos, ¿vale? Como mucho, mucho, mucho más procesos, más dificultades, más pasos.
Burocracia.
Sí. Y más complicado. Cinco correos, cuatro cosas que están ya controladas y adelante. Es verdad que PlayStation es la más fácil. El segundo paso estaría Nintendo y la más complicada sería Microsoft. Se sigue produciendo en PC. También tenemos un proyecto que trae unas poquitas unidades que son en físico para PC. Rollo Blizzard con la cajita de sus World of Warcraft. Pero no hay código, o sea, en Tesura te puedes olvidar de códigos. Tesura tiene siempre su CD o su juego o su cartucho, o su Blu-ray, lo que sea.
Fíjate que lo echaba de menos cuando le eché un ojo a la web hace poco, que sí que es verdad que la mayoría pues ya te pone arriba la plataforma. Hay algunos de Switch, hay otros de Switch PlayStation, Switch Play con Xbox, sí que es verdad que he visto poquitos, me había extrañado. Pero me faltaba eso, las ediciones físicas, yo entiendo que habitualmente vayan para consolas, a fin de cuentas es donde mayormente te interesa el disco, porque de otra manera te compras un juego por Steam, te lo compras por Epic, lo tienes en todas las plataformas y pa'lante. Pero sí que es verdad que me faltaba también el tema de volver un poco a lo retro, a lo antiguo, con los discos, pero al mismo tiempo con las...
Habéis visto, hablando de volver a lo antiguo, una edición que hemos anunciado ya va a tener una coleccionista que está inspirada, fuertemente inspirada, en una consola, en un juego de Nintendo 64, que es la de Regnum Fantasy of Dreams. Pues esas cosas nos flipan hacerlas porque sabemos que molan. Muchas veces hemos cogido feedback de la comunidad para crear las ediciones porque de verdad es muy, muy, muy buena idea y hace ilusión y gusta.
Y fíjate que no hay mucha gente tampoco que sea así. Yo entiendo que además es un trabajo muy importante porque los indies, al ser estudios pequeños, la simple idea de sacar un juego en físico está descartada completamente, porque no hay capacidades para ello. No hay dinero, no hay publishers, no hay nada. Entonces, el hecho de que vosotros vengáis, cojáis a los pequeños y digáis, va, os acogemos, es algo verdaderamente muy noble.
Es una inversión, de la parte de vista de negocio, de la parte de vista pasional, porque es verdad que todos los que estamos en el equipo nos dedicamos a esto, nos flipa. Y sabemos la labor de decir, ostras, por ejemplo, Game Kitchen, que tengas tu Blasphemous en físico porque haya petado, porque sea un juegazo y tal. Pero eso de decir, vamos a pillar tu primer juego, que es como la base en la que se asienta todo el estudio, un juego muy, 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 muy único todavía, el padre de Blasphemous, y hacer la edición física nos mola. Desde la parte de vista de negocio, es un desembolso. O sea, es digamos
es
que
una apuesta.
Claro, es exactamente eso, es una apuesta. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver cómo funcionaría. Apostando también, se puede ir a lo seguro y puedes ampliar la apuesta. ¿Vale? Que es lo que, por ejemplo, vamos a hacer con un juego que ya tenemos. Y te iba a soltar el nombre, pero menos mal que no te lo he soltado.
No me lo puedes decir. ¡Ah!
No te lo puedo decir porque no está anunciado. De hecho, está recién firmado. Pero anunciado está. Hemos apostado, digamos, que a una... Y vamos a subir la apuesta a 4.
Pues cuando, cuando lo tengamos, créeme que lo anunciaré. No te preocupes.
lo sabrás porque le queda muy poquito para anunciar.
Justo ya que me comentabas el tema eso de la apuesta y el riesgo que supone, ¿cuál es la situación actual de los publishers en general, tanto de los grandes como de los pequeños en España?
Pues yo diría que en general estamos viendo una tendencia, es verdad, que al físico va cada vez a menos. Depende de la plataforma también. Xbox sí se nota mucho. Salen juegos en físico para Xbox y se quedan en la estantería. Aunque luego tengas a la gente en redes sociales, si me lo sacas para Xbox, te pillo 100 unidades. Eso no es cierto.
Claro, la cosa está en el tema del Game Pass, del Live Gold, de toda la relevancia que le están dando a lo digital.
Claro, que no estamos en contra del Game Pass. Yo tengo Game Pass. Incluso pienso y pensamos que el Game Pass ayuda a luego comprar en físico. Tú juegas un juego que te flipa en Game Pass, sabes que Game Pass va a caducar, que te lo van a retirar, lo quieres quedarte en físico porque te lo quieres terminar, jugar a tu rollo, lo quieres en la colección o cualquier cosa. O sea, es incluso complementario en algunos sentidos.
De hecho, muchas veces lo quieres como especial, con su Steelcase, con sus cositas, ahí es donde entran las ediciones especiales.
Claro, muy buen ejemplo es Infernax, que sale hoy justo. Está en Game Pass, llevan Game Pass 3 días, la gente le está encantando y nos hemos visto que las tiendas están pidiendo más Infernax porque se están quedando sin ellos, porque está gustando mucho más de lo que esperábamos. O sea, no es para nada un rival, pero es verdad que no se compra tanto físico como antes.
Pues ahora ya, para ir terminando, vamos a hacer la jugada ahí del siglo. Describe Tesura en un minuto.
¡Ostras!
Tu minuto de oro.
Venga, cuando queráis. O empiezo ya.
Dale, dale.
Ya, vale. Pues Tesura somos publishers de ediciones en físico. Somos también distribuidores de videojuegos en físico. En España y en el resto del mundo. Yo creo que somos muy, 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 muy pasionales con todo lo que hacemos. Somos también muy profesionales. Llevamos mucho tiempo todos los miembros del equipo en la industria de los videojuegos. Tenemos un trato muy, muy, muy cercano tanto con el jugador final como con nuestros partners. El trato es diario con todos los equipos con los que trabajamos. Siempre tenemos un canal de comunicación directo y cualquier cosa, a cualquier hora solemos estar por ahí. ¿vale? Yo creo que de verdad eso nos hace un poco especiales, nos diferencia del resto. Y también las ediciones, los juegos con los que colaboramos deben tener esa misma filosofía, ¿vale? Tienen que ser igual de especiales. Y eso podría ser más o menos de lo que es Tesura. No sé si he llegado, si me he quedado
no,
ahí.
No, sí, pero... está bien. ¿Sí? Está estupendo. De hecho, me he clavado.
Pues genial.
Pues para a quienes les haya sorprendido, esta variación en la sección de la entrevista existe una explicación. Mediante este repaso a la historia de Tesura, su contenido, participantes y demás, anunciamos la colaboración entre Tesura y Gaming Room, consiguiendo de esta manera ampliar nuestros horizontes y traer más contenido de la mano de un publisher, como ya hemos dicho, especializado precisamente en indies, en físico, a nivel internacional, pero además dándole gran relevancia al producto nacional también. Gracias por estar hoy con nosotros, José, y bienvenidos a la familia de Euskadi Digital.
Un placer, y aquí estamos para lo que necesitéis. Espero que podamos colaborar en un montón de cositas y siempre apoyando el formato físico y el desarrollo en España.
Si te gustan nuestros programas, suscríbete y apóyanos. Puedes entrar en patreon.com/euskadigital y desde 2 euros al mes tener acceso anticipado a todos nuestros programas, además de un podcast exclusivo con todos los secretos de la radio. También puedes hacerte suscriptor de nuestro canal twitch.tv/euskadigital e interactuar con nuestros directos, además de tener la opción de volver a verlos en diferido.
Vamos a terminar este programa porque vamos Íñigo, a remolque
Íñigo,
total.
Vale, no, espérate, Íñigo, vamos, ¿qué día es hoy?
Hoy es, depende de dónde estés escuchando.
¿Qué día
esto.
Es hoy?
Hoy en nuestra realidad, en nuestra línea.
No, en nuestra realidad no, en nuestra realidad no.
21 lunes.
21 lunes.
¿Y qué se acaba hoy, Íñigo?
Pues ya voy.
Respóndeme, ¿qué se acaba hoy?
Por Dios, si estáis escuchando esto antes del 21 de febrero, recordamos que tenéis las últimas horas, los últimos días para participar en nuestro sorteo de dos claves de Wukong, un juego indie muy bonito para Play 4. Todos los detalles están en Twitter, en twitter.com/gamingroom/ED. Ahí está.
Efectivamente.
Todo. Y si lo estáis escuchando después, por cierto, y habéis participado en el sorteo, os emplazamos a vernos el próximo día 4 de marzo, porque vamos a hacer el sorteo en directo en la grabación del siguiente programa, el programa 42 de Gaming Room.
Efectivamente.
Ha quedado todo clarísimo. Efectivamente. Que sí.
Pero no se puede participar después del día 21.
No, después del día 21 no se puede participar porque tenemos que llamar al notario que no existe para que nos dé fe de las actas que no van a existir y para que diga que efectivamente todo se hace bajo la regla de nuestros santos pimientos morrones.
Creo que prefiero hacer yo los drops.
Ah, bueno, ¿no te gustan los drops con pimientos morrones? Pues te vas a tomar por culo.
¿Qué quieres que te diga? Dicho esto, agradecimientos como siempre. Gracias a Mikel por el trabajo que hace en la producción, aguantándonos sobre todo. Íñigo, gracias por hacer de control de sonido y de soltarme mierda.
Los altavoces, venga.
Me parece guay. Espérate, porque tengo que comentar una cosa antes. Gracias, Villalba, por estar hoy con nosotros, incluso con tu sueño y tus recursos y tus cosas.
Me quiero morir.
Ya lo sé. Y gracias a los oyentes. Y como habéis escuchado efectivamente en la entrevista, gracias también a Tesura por colaborar con nosotros en este precioso proyecto.
Se arrepentirán después del programa de hoy, seguramente, pero ya no hay vuelta atrás.
Más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas. Dentro de muy poco tendréis mucho contenido, gracias a Tesura, entre otros. Y bueno, estad atentos a las redes porque ahí lo tendremos todo. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio 42 con el sorteo y con mucho más. Nos vemos.
Uy, no lo ha calvado con el drop. Qué mal,
no,
es que qué mal.
No era la intención clavarlo con el drop.
Qué mal.
Bueno, chicos, hasta la próxima.
Está tardando el drop en llegar, ¿eh?
Por eso no lo he clavado con el drop. Porque si lo hubiese clavado con el drop, lo había hecho así. Bueno, oye, ¿sí? Si quieres alargarlo, no sé, el día 25 sale el Elden Ring.
Dentro de 4 días.
Que Villalba está intentando conseguirlo todo el rato. O sea, que si queréis más Miyazaki, más Dark Souls, más muertes y más que os den muy duro, pues oye, lo podéis conseguir muy fácil.
Ahora ya está, hasta aquí este programa. Chau, chau.
Hasta la próxima.